continuación, amigos oyentes, les invitamos a escuchar el programa Conoce las sectas, programa enmarcado dentro de la sección Problemas del Mundo que dirige José María Bahamonde.
Muy buenas noches, una vez más con el programa Conoce las sectas de la sección Problemas del Mundo, con Juan Manuel en el control y quien les habla, José María Bahamonde. Hoy contamos, gracias a Dios, con visitas. Tenemos aquí tres simpáticas señoritas que nos van a acompañar en el programa y nos van a dar una mano con las noticias, así no los aburro tanto siempre hablando yo. Estamos con Hanna, con Paola, Natalia, las tres estudiantes de segundo año de psicología del San Pablo CEU, y con Bernardo, estudiante de ciencias sociales y uno de los custodios de una de las señoritas. Hoy vamos a continuar con las respuestas al programa anterior, con el tema de la familia, lo vamos a concluir hoy, pero antes de empezar, recordamos a los oyentes que pueden llamarnos al 917-107-700. Y vamos a empezar con un tema musical. Y aprovechando que Radio María está auspiciando este proyecto en Congo, Kinshasa, vamos a escuchar Banga Joana. Es una canción africana interpretada por el Coro Nacional de Kenia.
Thank you.
En los programas anteriores hablamos de las posibles respuestas al desafío que implican las sectas y los nuevos movimientos religiosos, y hablamos como respuestas importantes la formación, la información. Yo les he dicho que estas tres primeras respuestas podíamos sintetizarla en una, que era la familia. Al momento de mencionar los espacios vacíos, se destacó que más allá de los virtuales espacios vacíos dejados por las religiones clásicas o tradicionales, se consideraba la familia como una instancia primordial. Un elemento también presenta como característico en la mayoría de las sectas es el que ya mencionamos un par de veces, el proselitismo engañoso, es decir, esta estrategia de ir captando adeptos, engañándolos, no revelarles los verdaderos fines. Los verdaderos fines del grupo van siendo develados paulatinamente a medida que el sujeto hacía los vínculos con el grupo y en contrapartida los debilitaba con el entorno familiar o social. Este debilitamiento familiar es fundamental para el logro de una manipulación de la persona a captar y será a su vez directamente proporcional con el grado de dependencia que se quiera generar el grupo en cuestión. Se sabe que la familia es la célula básica de toda sociedad, donde se gesta la vida, en el más lugar donde se dan los primeros pasos y se expresan las primeras palabras. Es donde, con el cuidado y la orientación de los padres, se prepara a los hijos para un futuro que, no pocas veces, provoca temor y se presenta como incierto. Y es también el lugar donde, por excelencia, vela por el crecimiento del cuerpo y del alma. De allí que los vínculos que se logran naturalmente en la familia sean vistos por muchas sectas y nuevos movimientos religiosos como uno de los primeros a quebrar. No en vano, privilegian a los jóvenes o adolescentes en sus tareas proselitistas, es decir, aquellos que están atravesados por una etapa conflictivamente o crítica y que repercute de manera especial en el seno familiar. Muchas veces los jóvenes creen no ser escuchados, comprendidos o acompañados por sus mismos padres. El diálogo se dificulta y tiende a ir, hasta en algunos casos, lamentablemente, desaparecer por completo. Aprovechan algunas sectas donde se adiestra a sus integrantes sobre cómo llevar a cabo iniciales con la persona a captar y de la que hemos hablado cuando comúnmente llamado lavado de cerebro, es decir, todo el proceso que se implementa para ir modificando la estructura de pensamiento y la conducta de la persona a captar. Habíamos dicho que por lo general el influenciador, es decir, aquel que va a tener a cargo todo el proceso de captación, va a asumir una actitud paternalista y benevolente, es decir, se manifestará como un padre muy bueno, del cual se podrá hablar de cualquier tema. Esto como profundamente una persona con dificultades en la comunicación y provocará que se genere una corriente afectiva con el influenciador, confiándose, desahogándose y mostrando precisamente cuáles son sus problemas vacíos y negativos. Luego de lograr este primer vínculo, se pondrá en funcionamiento una serie de técnicas psicológicas de persuasión a las que ya nos referimos, algunas incluso coercitivas, y que tendrán el fin que les mencionaba, ir cambiando paulatinamente la estructura de pensamiento. Una vez dentro del grupo, se podrá observar que se ha recreado, aunque de una manera grotesca, la estructura familiar. Los líderes, no pocas veces, son llamados papá o mamá, quienes darán órdenes muchas veces despóticas y con sentido solo para ellos, impidiendo toda posibilidad de crítica o cuestionamiento a sus directivas, las cuales, por supuesto, van a tener que ser obedecidas ciegamente bajo el riesgo de condena eterna. Los integrantes también se considerarán hermanos, aunque pese a este supuesto lazo fraterno, la mayoría de las veces no dudarán en vigilarse mutuamente y efectuar denuncias a sus superiores frente a cualquier comentario o hecho, quizás intrascendente para el común de nosotros, pero que dentro del grupo siempre será considerado como una traición. Y finalmente, muchos movimientos se llamarán o definirán como una familia, a pesar de que esta familia, lejos de alentar a sus hijos para que den sus primeros pasos en forma autónoma, vigilará cada uno de sus movimientos. En lugar de enseñarles a hablar para expresar sus sentimientos, le dictará minuciosamente el texto que deberán repetir de memoria fuera del grupo. Y en lugar de velar por el crecimiento del cuerpo y del alma, se alimentará a esa máquina celular lo suficiente para que pueda seguir trabajando en beneficio del grupo. Y al alma se la aprisionará cada vez más en una situación que muchos exmiembros no dudaron en calificar como un infierno interior. Indudablemente, lo complejo, amplio y cambiante del fenómeno sectario hace que la presente temática se manifieste, como le hemos dicho muchas veces, como un verdadero desafío. Muchas quizás son las respuestas que pueda generar esta interpelación, como ya se ha visto, pero la mayoría de ellas pueden resumirse, lo repito, por su amplitud, y es en la familia, ya que integra en sí misma, con excepción de la especialización, otra de las respuestas a las que nos vamos a referir más adelante, la respuesta por excelencia. ¿Por qué la familia? Porque es en ella donde se debe alcanzar un diálogo frecuente, íntimo y enriquecedor entre sus miembros, ya que es a través de este diálogo que los padres podremos ir formando a nuestros hijos en el más amplio e integral sentido, incluyendo la propia fe. Y es a través de este diálogo que se logrará, advirtiendo sus necesidades, una contención afectiva y efectiva de ellos. A través de este diálogo es que, informando y previniendo, se evitará que nuestros jóvenes ingresen en un lugar en el que, a diferencia de lo que propone toda verdadera familia, que es la de formar seres libres y plenamente responsables, se esclaviza y anula a la persona, conculcando el derecho humano por excelencia, que es el de existir en libertad. Vamos a escuchar ahora un nuevo tema musical y va a ser un tango. Ya en los últimos programas me he portado muy bien, no he puesto ningún tango, así que hoy me pareció bien traerlo. Es uno de los tangos más bonitos. Se titula El Último Café y está interpretado por el GCC, Grupo de Canto Coral. Acabamos de escuchar El Último Café, tango interpretado por el GCC, Grupo de Canto Coral. Recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros al 917-107-700. Hemos recibido esta semana aquí en la emisora unos libros que nos envió María. Los títulos son Manual de Protección Energética de Fond del Nos, El Click de Marie-Lise Labonté y Tiempo de Desapego de Dolores Lamarre. María, muchas gracias por el envío. Vamos a pegarle una leída en estos días y en el próximo programa, dentro de 15 días, vamos a hacer un pequeño comentario sobre ellos. Hanna, también hemos recibido en la emisora un mail, ¿no?
Sí, de Eloy Matilla Prieto. Y dice, muy señores míos, les ruego transmitan mi más cordial felicitación a uno de los presentadores directores de programas de esa emisora. Me refiero a don José María Bahamonde, que lleva el programa Conoce las Sectas, emitido en viernes alternos, de 10:40 a 11:45. Por el conocimiento del tema, por la facilidad de palabra y riqueza de vocabulario, por las dotes radiofónicas, por el don de gentes, por el servicio público de consuelo a los afectados. Este señor argentino se ha hecho desde el primer programa suyo, que sintonicé, por casualidad, acreedor de mi admiración y respeto. Enhorabuena, gracias y mucho ánimo. Que Dios nuestro Señor le guarde muchos años.
Muchísimas gracias, Eloy, y creo que, bueno, desmedido el halago, pero muchísimas gracias y queremos contar con sus oraciones para el bien del programa y la gente que nos escucha. Vamos a las noticias. A ver, Paola, ¿qué noticias tenemos en relación al tema sectas?
Hemos recibido una noticia que, como titular, es condena a una secta satánica italiana por homicidio de 3 personas. La fecha es del 16 de febrero de 2006. Un tribunal de la localidad italiana de Busto Arsizione ha condenado a penas de prisión desde 24 años a cadena perpetua a 5 individuos miembros de la secta Bestias de Satanás, declarados culpables de 3 homicidios. Nicola Sapone, líder de la secta, lo ha sido a 2 cadenas perpetuas. El grupo denominado Bestias de Satanás estaba integrado por jóvenes que ejecutaron sangrientos rituales satánicos, incluyendo el asesinato.
Muy bien. ¿Natalia?
La siguiente noticia es la de los evangélicos regresan a la Iglesia Católica de Brasil gracias a la televisión diocesana. De La Razón, el 13 de febrero del 2006. Los programas televisivos diocesanos no incluyen ciertas telenovelas, ni pornografía, ni propaganda, y por esta razón son populares incluso entre los evangélicos, muchos de los cuales retoman la fe católica cuando contemplan el misterio de Dios. Explicó Monseñor Daya Valle, obispo de Juina, Mato Grosso, una de las diócesis más jóvenes del país, durante una visita a la sede de ayuda a la iglesia necesitada. Según el prelado, la diócesis continúa creciendo gracias al regreso al catolicismo por parte de la comunidad evangélica. En 1997, año de la fundación de mi diócesis, solo había 6 parroquias. Ahora ya administramos 10 junto con una zona de misión rebelde. El obispo recuerda también que la violencia y el tráfico de drogas están extendidos en la región debido a la pobreza y el desempleo. Con el fin de ayudar a los jóvenes, hemos proyectado la creación de instituciones de educación superior y formación profesional, concluye.
Hanna, ¿qué noticia sigue?
Utah, el paraíso de la poligamia. InfoEcumene dice que se estima que en Estados Unidos hay unos 100.000 polígamos, aunque otros reducen esta cifra hasta 30.000. En lo que todos coinciden es que el estado de Utah, de mayoría mormona, es su gran refugio. El mormonismo predicaba y ejercía la poligamia hasta el año 1890, de manera oficial, abandonando esta práctica por la presión de la sociedad y del gobierno de los Estados Unidos. Pero muchos de sus seguidores siguieron practicando en secreto, hasta que la Iglesia mormona empezó a perseguirlos también, lo que provocó diversas escisiones. Sin embargo, no son pocos los que continúan con esta práctica marital todavía hoy. El primer juicio en medio siglo contra un polígamo se produjo en 2001 y sentó en el banquillo a Tom Green, que a sus 52 años tenía 5 mujeres y 29 hijos, y que fue condenado a 5 años por defraudar al Estado en la manutención de sus hijos, más 5 años por cada uno de los 4 cargos de bigamia, cumpliendo solamente 5 por fraude.
Muy bien. Paola, ¿tenemos alguna otra noticia?
Sí. El movimiento cristiano alborota a hondureños con predicciones. Honduras, 23 de enero de 2006. El contenido de una hoja volante del movimiento socialista cristiano latinoamericano, donde predice una serie de hechos, según ellos apocalípticos, que desatarán, la tercera guerra mundial nuclear, causó gran revuelo en la ciudadanía hondureña, ya que detalla paso a paso cómo será el fin del mundo a partir de diciembre de este año. Con la distribución de miles de volantes en varios puntos de esta capital, la agrupación religiosa alborotó a la gente, en especial a los creyentes de distintas religiones, quienes en su desesperación acudieron a sus iglesias para convencerse del mismo. Según ese movimiento religioso, a mediados del 2005, los judíos darían la orden de abandonar los asentamientos en tierra palestina, con el fin de restaurar a Jerusalén como su nueva capital y sede del trono al nuevo rey de Israel, el falso Mesías. Eso causará malestar en los palestinos, a tal grado que asesinarán al ungido rey, invadirán Jerusalén, destruirán la ciudad y harán alianzas con todos los grupos rebeldes del pueblo musulmán, en especial con los seguidores de Saddam Hussein. Para diciembre del 2006 impondrán la abominación desoladora en todo Israel, con armas de destrucción masiva, e intervendrán en ese conflicto Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados de Oriente, también con armas de exterminio masivo. El movimiento cristiano profetiza que ese acto provocará el surgimiento de la Tercera Guerra Mundial Nuclear, que durará 45 días. Las bombas atómicas reaccionarán en cadena, pues todas las potencias activarán sus armas nucleares. Estados Unidos e Inglaterra acusarán a Rusia de ser aliado y proveedor de armas de destrucción masiva a los movimientos rebeldes, y países enemigos de Israel, como Irán, Irak, Afganistán, Siria, Libia y Líbano, entre otros. Además, vaticinan que los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se dividirán, pues unos apoyarán a Estados Unidos e Inglaterra y otros a Rusia, y entonces los misiles empezarán a salir dejando muerte y destrucción en las ciudades de Londres, Nueva York y otras grandes ciudades de esas dos potencias mundiales. Citando varios capítulos y versículos del Apocalipsis, el grupo cristiano señala que toda Europa se verá ensangrentada, incluyendo el Vaticano, lo mismo Rusia, y para ese tiempo se habrá agudizado el desequilibrio de la oferta y la demanda del petróleo. Por esos días, Honduras tendrá buenas relaciones diplomáticas y comerciales con China continental. Le ayudará a sobrevivir en los momentos de angustia, poniéndole a disposición productos del campo como el banano. Honduras será el primer país del mundo que conocerá el Evangelio del Reino Socialista Cristiano como el sistema del milenio, el cual se divulgará por toda América Latina y el resto del mundo. Esto durará corto tiempo, y luego vendrá el fin del mundo, asevera el documento. El movimiento cristiano indica que sus predicciones fueron hechas desde mayo del 2003 e incitan a las personas que lo lean a reproducirlo y compartirlo con otras personas para obtener bendiciones de Dios.
Un canto a la esperanza la noticia de esta Paola, ¿eh? Sí. Todos locos. Muy bien. Natalia, ¿una noticia más?
Sí. Los policías expertos en sectas investigan a los jóvenes que hurtaron hostias durante una misa. Las provincias Digital, en Valencia, el 31 de enero del 2006. Los cuatro individuos que pertenecen al movimiento gótico están acusados de un delito contra los sentimientos religiosos. Dos de los cuatro jóvenes alicantinos arrestados por sustraer hostias consagradas durante una misa en Valencia quedaron ayer en libertad con cargos por orden judicial. Los otros dos, menores de edad, fueron entregados a sus padres. La policía sospecha que los individuos pretendían celebrar un ritual satánico. La policía mantiene abierta la investigación para averiguar si los cuatro jóvenes alicantinos pretendían usar en un ritual satánico las hostias consagradas que hurtaron en una parroquia de Valencia. Dos de los individuos de 18 y 21 años de edad fueron puestos ayer por la tarde a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra los sentimientos religiosos. Los otros dos, menores de edad, quedaron en libertad. Los cuatro jóvenes se negaron a declarar ante la policía, por lo que los agentes no han podido avanzar en la investigación. Los individuos pertenecen al movimiento gótico, una tribu urbana que viste de negro y exhibe símbolos fúnebres y religiosos. Las diligencias del caso fueron asumidas ayer por policías expertos en sectas. Como ya informó en su edición de ayer Las Provincias, los hechos ocurrieron en la misa de las 13 horas del pasado domingo en la parroquia del Santo Ángel Custodio, en el barrio valenciano de Gran Vía. Cuatro jóvenes con cadenas y colgantes extraños en sus ropas oscuras se sentaron en uno de los primeros bancos. Los individuos, que llevaban las uñas y los párpados pintados de negro, realizaron varios gestos obscenos y profirieron insultos, lo que indignó a los parroquianos. La misa transcurrió con cierta tensión y los jóvenes no abandonaron su banco hasta que llegó el momento de la comunión. Retuvieron a los jóvenes. Los cuatro reverentes se acercaron al sacerdote para recibir la hostia consagrada. Y tras cogerla cada uno con la mano, se marcharon a la calle sin consumirla ante la estupefacción de los fieles. Fue en ese momento cuando un grupo de feligreses salió detrás de los individuos para censurar su acción. Unos 10 parroquianos rodearon a los jóvenes y les exigieron que devolvieran las sagradas formas. Dos de ellos lo hicieron, pero los otros dos no quisieron. Los fieles retuvieron a los individuos hasta que llegó la policía y los detuvo.
Muy bien. Y la última noticia, ¿verdad, Hanna?
Sí. Infoecumene publicó el 30 de enero que medio centenar de sectas captan a 10.000 madrileños. Con nombres llamativos como Gran Fraternidad Universal, Fraternidad Blanca Universal, o haciendo referencia a estudios como el caso del Instituto Filosófico Hermético, o bien con el barniz pseudoespiritual Ananda Marga, Camino de Beatitud, Senda de la Felicidad Perfecta, grupo de origen hindú que ya ha tenido serios problemas en la India. Se presentan al menos medio centenar de grupos calificados de sectarios en Madrid. Esta es la conclusión de un informe elaborado por Red UNE, Grupo de Asociaciones contra las Sectas, y al que ha tenido acceso Metro Directo. Su vicepresidenta, Mercedes Montenegro, reconoce que están especialmente preocupados por la proliferación de grupos catalogados de sectarios que se presentan como grupos de terapia, autoayuda y yoga. En el poder de esta asociación hay decenas de panfletos de unos grupos que se publican bajo lemas como medicinas alternativas y que ofrecen desde terapia de comportamiento a kinesiología o rayos UVA. Casi todos están situados en zonas exclusivas de Madrid como el Paseo de la Castellana. Montenegro asegura que todas las semanas reciben llamadas de familias preocupadas por el comportamiento de sus miembros. En algunos casos, afirma, las sectas hacen firmar al adepto documentos increíbles. Es el caso del grupo Rosa Cruz. En caso de muerte, firman que la familia no tiene por qué ser avisada. Ellos se hacen cargo de todo y los bienes del difunto pasan automáticamente al grupo. En Madrid existen, además, al menos una docena de sectas satánicas y grupos que realizan titulares y misas negras. Cambian de nombre con frecuencia y, según los datos del Grupo de Asociaciones contra las Sectas, los componentes no son más de 8 o 10 miembros. La mayor presencia en la comunidad son la Iglesia de Satán y el Templo de Set, un grupo luciferino muy peligroso, asentado sobre todo en la zona del Corredor de Henares. En total, las fuentes consultadas estiman que son más de 10.000 los madrileños vinculados a grupos sectarios.
Muy bien, Hanna, gracias. Bueno, chicas, ¿qué tal la experiencia en radio? ¿Más tranquilas?
Sí.
¿Alguna de ustedes va a bailar hoy? ¿Va a ir a bailar?
Bueno,
sí.
¿Sí?
¿Y cómo bailan? ¿Cómo bailan?
Normal.
¿Cerca, lejos, separado por 6 metros?
No.
¿Chick to chick no bailan?
No.
¿No?
Solas.
No saben lo que se pierden. Vamos a escuchar un tema musical, Chick to Chick, interpretado por Frank Sinatra.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Though I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together swinging cheek to cheek. Thank you.
it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek.
Acabamos de escuchar Cheek to Cheek, Mejilla a Mejilla, por Frank Sinatra. Recordamos a los oyentes que pueden llamarnos al 917-107-700. Bien, hablamos de la familia. Dijimos que es la primera y más integral de todas las respuestas al desafío de las sectas. ¿Qué es lo que opinan ustedes, chicas? A ver, todas vienen de una familia. Nadie nace una probeta, ¿sí? Entonces saben lo que es una familia. Bien, sí. ¿Qué opinan de esto? ¿Ustedes piensan que la familia puede ser la primera y más segura de las respuestas o no? ¿Y por qué? ¿Hanna?
Yo pienso que aunque muchas veces pienses que tu familia o que la familia que tienes podría ser de otra manera, pues que es la tuya y que siempre te va a apoyar, pase lo que pase, porque son las personas que no te eligen, como pueden ser tus amigos, que te eligen por tu manera de ser o por tus acciones, sino que tú naces en una familia y te van a querer siempre y te van a apoyar siempre, pase lo que pase.
Esto es importante, ¿no? El amor incondicional. ¿Sabes que una de las recomendaciones que se hacen a los padres que vienen a consultar muchas veces porque tienen un hijo dentro de una secta es que constantemente le estén reafirmando esta seguridad en el chico, que le digan que no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya dicho, no va a perder el amor incondicional que le tienen como padres y que siempre va a poder recurrir a ellos si tiene algún problema, que quizás ellos no sepan cómo solucionar tal o cual problema, pero que juntos como familia van a recurrir a quien pueda ayudarlo. Esto es muy importante porque, claro, muchas veces cuando los chicos, un joven, ingresa a una secta, empiezan a presentarse una serie de problemas a nivel familiar, donde, como decíamos antes, parece que tenemos un problema con el audio. A ver. A veces no existe el diálogo, y claro, cuando empiezan esta cuestión de las sectas, suele haber fuertes, muy fuertes discusiones. Y muchas veces los padres, por angustia, por miedo, por desconocimiento, pierden la paciencia y pueden llegar al punto de decir, bueno, mira, si vos seguís con este grupo, olvídate de nosotros, ¿no? Algo que surge muy frecuentemente, pero digamos que no es nada recomendable, sino todo lo contrario. Tratar de incrementar el diálogo y reafirmarle que tenga esa seguridad de que no va a perder el amor incondicional que le tienen como hijo. ¿Y ustedes qué opinan? Paola, Natalia, Bernardo.
Yo opino lo mismo, que una persona en una familia siempre va a estar apoyada por ella.
Ahora, ¿y por qué piensan que la familia es la primera respuesta? En relación a esto, ¿no? En relación a la cuestión estrictamente que estamos hablando, de sectas. Esto está relacionado con lo religioso, ¿no? ¿Y qué pasa en la familia con lo religioso?
Pues que tú en tu familia ves, o sea, tus padres te inculcan una manera de pensar, de que son las que ellos viven, y es lo que tú ves, y siempre que, o sea, es tu marco de referencia. Entonces cuando te sales de eso, a lo que tiendes a volver es a eso. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si estás en una secta, los amigos, si pierdes el contacto, pues quizás ya no vuelvas a tener contacto con ellos, pero siempre con la familia, a lo mejor con una llamada o con una frase, solo con una frase siempre puedes volver.
Sí, así es. Y especialmente en relación a lo religioso, es algo que a veces muchos padres no lo saben, ¿no? Los que tienen el derecho, no simplemente el deber, sino lo que es más lindo, el derecho de educar a nuestros hijos, incluso a educar en la fe, somos nosotros, los padres. La Iglesia, y esto, mucha gente se escandaliza cuando digo esto, pero la Iglesia y el Estado educan subsidiariamente. Los que tienen el derecho por excelencia a educar, incluso en la fe, somos los padres, ¿no? Y este es un privilegio que no podemos dejar en manos de cualquiera. Y es importantísimo porque yo muchas veces en las conferencias lo menciono. Digo, ¿dónde el chico escucha por primera vez hablar de Dios? ¿Dónde? En su casa, de sus padres. Y va a depender de los padres la imagen que de Dios tenga ese chico internalizada. Es decir, no va a ser lo mismo la imagen de un chico que se lo educó con temor a Dios, ¿no? Como un ser omnipotente, pero constantemente enojado y vigilante, y que castiga ferozmente cualquier fallo, cualquier error. Ese chico va a tener una imagen de Dios muy particular y va a tener, yo diría, una relación más bien temerosa, muy distinta al del chico que ha sido educado con ese Dios también, totalmente omnipotente, pero lleno de amor, infinitamente amoroso. Le va a generar en él una confianza y se va a enfrentar a lo trascendente, este infinito trascendente, de una manera mucho más cálida, mucho más confiada. Esto es lo que internalizan los chicos, la primera imagen de Dios, gracias a sus padres. Y muchas veces, por una imagen distorsionada de Dios, es que también fácilmente se puede caer en una secta. Por eso es importantísima la tarea que tenemos los que somos padres, la que van a tener ustedes en el futuro, cuando formen una familia y tengan chicos. No se olviden de esto. Los que tienen el derecho, por excelencia, a educar en el más amplio e integral sentido a sus hijos, incluyendo el de la fe, son precisamente ustedes. Cuando sean mamás, ustedes cuando sean papás, los padres. Este es un derecho que no podemos dejar en manos de cualquiera. Y es muy importante. Es muy importante. Porque, como dijimos muchas veces, el hombre es un ser religioso por naturaleza. Va a tener una inclinación a lo trascendente. Y esta inclinación se canaliza a través de la verdadera fe. Y si no se canaliza a través de ella, se corre el riesgo de que sea manipulada o caricaturizada por una de estas sectas o nuevos movimientos religiosos. Tenemos un llamado. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo?
Con Chita.
Chita, ¿de dónde nos llama?
De Madrid, por favor.
De Madrid. Buenas noches, ¿cómo está usted?
Pues verá, estoy preocupada, no sé por qué este no es que sea un tema específicamente de sectas, pero es un tema que nos tiene muy intranquilos a muchos católicos. Para estos espectáculos que están poniendo ahora, que parece que están de moda, que son totalmente blasfemos, ¿tendrán alguna relación o algún, digamos, contacto con sectas? Para, por ejemplo, como en España, en Madrid, en el Teatro Alfil, están poniendo un espectáculo totalmente blasfemo, porque eso es verdaderamente indignante, para cualquier cristiano y para cualquier persona que sea, digamos, católico practicante.
Conchita, ¿qué programa es ese? ¿Qué espectáculo es?
Es un espectáculo que lo ponen en el Teatro Alfil.
Ajá.
Y ya hace tiempo pusieron otro espectáculo que se tuvo que quitar porque el título era blasfemo en sí.
Ya,
no me atrevo ni a decirlo.
En términos generales, este tipo de espectáculos no están relacionados con sectas. Yo diría, están relacionados con el descreimiento.
Pero eso es que además es descarado.
Sí.
Porque se refieren ya a la Eucaristía. Y lo hacen de una manera tan vil y tan que parece mentira que aquí se estén escandalizando los gobernantes de lo que es, poniéndose al lado de los maometanos, que yo tengo todo respeto a toda religión, y que resulta que estemos pasivamente viendo cómo se hace verdaderamente de una misa algo tan vergonzoso como en fin, elevar en vez de la Sagrada Hostia un objeto que no es.
Ya, Conchita, mire, yo le digo,
esto es vergonzoso.
En general, estos espectáculos no están relacionados con sectas. Está relacionado con un descreimiento y con un odio real hacia la fe cristiana.
Pues debíamos hacer algo para evitar esto,
bueno,
porque
esto
es indignante.
Yo creo que sí, hay que quejarse y hay que entablar acciones.
Es que imitan al Papa, el protagonista, que es un,
está bien, pero
un actor,
Conchita,
italiano,
Conchita,
con dos sacerdotes.
Conchita, usted hablaba de los musulmanes. Lo que pasa es que los musulmanes, o cierto sector del Islam, reacciona violentamente y le tienen miedo, por eso se ponen al lado de ellos. Pero no creo que sea tampoco la mejor forma de reaccionar. Yo creo que hay otras formas, digamos, recursos legales,
A eso, sí, eso me refiero, a recursos amerita, legales. Yo no quiero
y después hay,
la fuerza, pero mire, recursos pero, legales sí que no nos quedemos,
y hay otro
que no
medio,
nos quedemos pasmados todos los católicos quejándonos,
Conchita,
y dejando que eso se siga poniendo.
Estoy de acuerdo, Conchita, pero yo creo que también hay otra acción que generalmente les duele más y los preocupa mucho más que las acciones legales, ¿no? Y que es el factor económico, un boicot económico.
Claro,
a usar nuestra libertad, no ir o boicotear a aquellos que, comercialmente me refiero, ¿no? Aquellos que de alguna manera promueven este tipo de espectáculos.
Claro, y un particular, ¿qué podemos hacer un particular?
Elevar quejas, y si se, usted
no, si
piensa
se puede hacer alguna,
que entra dentro de
alguna acción legal,
exacto,
por parte de un
bueno, esto, ¿sí? Yo la verdad, Conchita, no soy abogado, no sabría decirle exactamente, pero
yo
si
es que
incurren,
el otro día en el diario Alba, en el semanario Alba, hablaban de que se podía hacer una acción legal,
exacto,
ante un
juzgado, esto es lo que le voy a decir,
quejándose,
Conchita,
de esto.
Escúcheme, Conchita, sí. Si usted comprueba que existe algún delito, se puede iniciar una causa legal.
Porque se hiere a los sentimientos religiosos y católicos de una persona.
Sí, obviamente.
Es de la manera más asquerosa de lo que
obviamente
están representando en una Eucaristía, que eso no es Eucaristía, eso es una profanación.
Absolutamente. Conchita, tengo otro llamado.
Sí, perdone. Gracias
por llamarnos.
Gracias a usted. Buenas
Adiós,
noches.
Buenas noches. Hola, ¿con quién hablo?
Pues soy yo, con María.
Perdón.
De aquí de Madrid.
Ah, mucho gusto. ¿Cómo está usted?
Pues bien, ¿y usted?
Bien, gracias.
Mire,
a Dios.
Es que yo lo que tengo es que tengo una amiga jovencilla, yo soy mayor, ¿no? Que el otro día se ha casado y me ha dicho que ella no era católica,
uh-huh,
y que pertenecía a otra iglesia. Yo le pregunté cuál y me dijo que los mormones.
Uh-huh.
Y he oído que ustedes han hablado algo de los mormones, pero no lo he entendido bien. Yo quería saber en qué consiste esa herejía, vamos.
Sí, mire, en otro programa vamos a tratarlos en profundidad. Para que usted tenga una idea, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días...
No, no le oigo bien.
A ver.
¿Me contesta por la radio?
Sí, le estoy contestando por la radio.
Ah, gracias.
Bien. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este es el nombre correcto de los mormones, es un movimiento que surge en el siglo XIX en Estados Unidos y es fundado por Joseph Smith. Joseph Smith pertenecía con su familia a la confesión presbiteriana y dice que en su adolescencia, en su juventud, se le aparece Jesucristo y después un ángel diciéndole que enterrados en un lugar secreto se encontraban unos libros que es lo que hoy se conoce como el Libro de Mormón. Hay muchas contradicciones con respecto al origen de este grupo. Primero porque, según testimonios del mismo Smith, estos libros estarían escritos en egipcio antiguo, un idioma que no existe, nadie conoce lo que es el egipcio antiguo, y habría utilizado unos prismas de cristal para poder traducirlos, en fin. Y dentro mismo del texto de los mormones hay muchísimas, muchísimas contradicciones. Hoy son prácticamente mayoritarios en el estado de Utah, uno de los Estados Unidos de Norteamérica, y son quizás popularmente conocidos porque favorecían la poligamia. De hecho, Joseph Smith tuvo muchísimas, muchísimas esposas, y diciendo, por supuesto, que era un mandato de Dios. Esto fue lo que le dijo a su primera esposa para tratar de convencerla, ¿no? Pero parece que el mandato de Dios no se conformó con una nueva mujer, sino que tuvo unas cuantas más. Aparte de la poligamia, en general, dentro del estado de Utah, donde, como le decía, ellos son mayoritarios, son, digamos, de un actuar eclesial, entre comillas, pero en los terrenos de misión, en los países donde desarrollan misiones, tareas de proselitismo, reúnen muchísimas, muchísimas características sectarias. Algunos han acusado a los mormones de ser politeístas, es decir, de creer en varios dioses. En realidad, en lo que creen los mormones es en la constante generación de nuevos dioses. En uno de sus libros capitales tienen un texto que dicen: así como el hombre es ahora, una vez fue Dios, y así como es Dios ahora, alguna vez será el hombre. De allí que algunos los consideren como un grupo politeísta. No se los puede considerar como una iglesia. Profundidad. Bien, Hacemos un alto aquí y vamos a escuchar otro tema musical. Viva la cueca, interpretado por el GCC, Grupo de Canto Coral.
Santa María, Mater Dei.
Acabamos de escuchar Viva la Cueca, interpretado por el GCC, Grupo de Canto Coral. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo?
Hola, buenas noches. Soy
quién?
Juan Pedro.
¿Qué tal, Juan Pedro?
Bien, gracias a Dios. Yo era solamente para hacerle una pregunta. Bueno, es saber si es una secta, si no es una secta, o qué clase de cuestiones.
A ver.
Era sobre la Virgen que aparecía antes en el Escorial, que iban a hacerle... visitas y que decían que se aparecía en un árbol, que bueno, que al final la familia que lo llevaba se comprobó que hacían las voces con el esófago y con el estómago. Tienen dos, ahora, que una de las familias más pobres del Escorial, ahora tienen dos sitios de ancianos de los más caros que hay, unos cochazos de miedo, etcétera. Pero bueno, al final se les prohibió aparcar allí, bueno, el rollo. Ya. Y la cuestión es que ahora resulta que se aparece en el Escorial, en otro sitio. Han empezado a decir que se aparece en la Virgen en Espinar. El Espinar puede ser.
Puede ser, la verdad que eso no lo había escuchado. Este tipo de apariciones nunca han sido apoyadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana. No sabría decirle si este grupo constituye, digamos, técnicamente hablando, una secta. Habría que estudiarlo un poco más detenidamente. Pero es interesante lo que nos plantea, porque lamentablemente muchos grupos han terminado prácticamente en sectas, grupos que surgieron, digamos, de dentro de la misma iglesia alrededor de este tipo de apariciones. Yo no me acuerdo si he mencionado en un programa anterior un fenómeno que se estaba dando en algunos grupos de oración en varios países del mundo y que fue motivo, digamos, de consulta en congresos organizados por la Iglesia Católica respecto a este tema. Y eran grupos de personas que con muy buena intención se reunían en sus casas, primeramente a rezar el rosario, se constituían como grupos de oración, pero algunos de ellos poco a poco fueron agregando otros elementos, algunas lecturas con interpretaciones muy particulares de las Sagradas Escrituras. Alguno de estos grupos invitó también a algún sacerdote que no estaba autorizado para dar charlas sobre temas apocalípticos. Muchos de estos grupos se pusieron a hurgar en el Apocalipsis y a interpretarlo a la buena de Dios, que nunca es como lo interpreta la Iglesia, y fueron de alguna manera degenerando y se conformaron en grupos cuasi sectarios. Por eso es importante, en relación a todos estos grupos que estén ligados a algún aspecto de lo católico, tener en cuenta que la única garantía que tenemos nosotros es el magisterio, ¿no? Y frente a hechos extraordinarios, que pueden o no ser sobrenaturales, muchísima prudencia. En esto la Iglesia siempre ha sido maestra, ¿no? Una maestra de prudencia, a una investigación profunda, y bueno, para luego dar su veredicto. Y yo creo que nuestra única garantía es precisamente esto, esperar al veredicto del magisterio. Es la única certeza que tenemos para no errar en el camino. ¿Sí? Se cortó la comunicación.
Dudas. Ah. Me ha sacado de muchas dudas.
Bueno, me alegro.
Yo, menos mal que que discutí con una persona y, bueno, negaba el Antiguo Testamento.
Ya,
bueno. No puede haber Nuevo Testamento si no hay Antiguo.
Ya con eso ya... directamente... Es decir, ya le digo, no digo que pueda ser, que sea una secta técnicamente hablando, pero digamos, esto no es católico, esto no está en comunión con la Iglesia. ¿No? Y frente a cualquier aparición, porque bueno, esto ya lo dicen también el Nuevo Testamento, ¿no? Van a aparecer muchos que van a decir el Mesías está aquí, el Mesías está allá, va a haber mucha gente atrás de que pescaditos de colores y buscando cosas extrañas y sobrenaturales. Siempre, frente a cualquier hecho extraño, extraordinario, hay que ser muy prudentes y esperar el juicio del magisterio, sí, que es nuestra única garantía.
Lo último que están enseñando últimamente, ya como lo de las voces ya no les sirve, es una fotografía que, bueno, está más trucada que la leche y es un reflejo de un libro. Sí, es cierto, lo quieren poner como prueba, pero encima... Es que
me encantan,
tres...
me reía porque me encantan las frases que tienen ustedes, me encantan.
Lo siento, perdonen.
No, está muy bien.
Pero es que me han venido, he hablado ya con dos personas de este sistema, porque además no se han puesto ni nombre.
ya.
Y me han venido con las mismas pruebas.
Y
uno diciendo, mira las fotografías, esta es la prueba.
Bueno, también, mira, ahora me estaba justo acordando, la Iglesia del Palmar de Troya, que es una secta que tiene su sede en Sevilla, surgió así también, por unas supuestas apariciones, ¿no?
Pues,
así que con esto hay que ser muy prudente. Le agradezco muchísimo el llamado.
Muchísimas gracias.
Un gran
abrazo.
Pero
vamos, la cuestión es que bueno, tengo una prima que estudió imagen y sonido y me dijo, mira, esto se pone un prisma así y esto se ha hecho así la fotografía. Por eso sale dos veces la Virgen, como en una esquina, la otra sale así y el libro sale de esta forma.
Ya.
Y dice, esto es un trucaje, pero vamos, de lo más grande.
Seguro.
Y me aparecen dos personas y los dos aparecen con la misma fotografía.
Ya.
Y en los mismos negativos.
Y hoy con los ordenadores se puede hacer cualquier cosa, cualquier tipo de trucaje.
Dices, bueno, pues
muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, por Dios.
Un abrazo.
Me ha sacado de muchas dudas.
Gracias.
Y un abrazo, igualmente.
Hasta luego. Muy bien, ya llegamos al fin del programa. Nos vamos a reunir nuevamente en 15 días y vamos a ver si ya terminamos con las respuestas. Nos quedan dos nada más, la especialización en el tema y la respuesta particular que pueden dar las instituciones educativas, especialmente las universidades católicas. Gracias, chicas, por la compañía, por ayudarme a no aburrir a la audiencia. Muchas gracias, Hanna, Paola, Natalia, Bernardo. Y bueno, espero tenerlos nuevamente algún día, ¿eh? Sí, muchas gracias. Queridos oyentes, nos vamos con otro tema musical interpretado por el Coro Nacional de Kenia, en apoyo de este proyecto que tiene Radio María en Congo Kinshasa. La canción es Yesu Wajijansa.
Los oyentes de Radio María acaban de escuchar el programa Conoce las sectas, que ha dirigido José María Bahamonde.